¿Han notado cuál es la última palabra del Antiguo Testamento? ¿Cuál es la última palabra del Antiguo Testamento? La última palabra del Antiguo Testamento es la palabra maldición. Maldición. ¿Se imaginan que allí se hubiera acabado la Biblia? ¡Qué triste! ¡Qué triste fuera que no tuviéramos el Nuevo Testamento! ¡Qué triste y fuera de lo más trágico que Dios hubiera guardado silencio después de esa palabra maldición! ¡Qué triste hubiera sido que Dios ya no nos hablara más! Pero ocurrió algo maravilloso. Dios habló otra vez. Y lo súper maravilloso es que, parafraseando Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en el Nuevo Testamento, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él no permitió que la última palabra de Dios fuera maldición. Cristo nos dice en Gálatas el apóstol, Cristo nos redimió de la maldición del Antiguo Testamento, hecho por nosotros maldición en la cruz. Pero el punto que quiero recalcar es que Dios habló otra vez. Dios en Cristo nos habla otra vez. Veremos algo de esto en nuestro estudio en Mateo 5:2. Mateo 5:2. Este año estamos memorizando este pasaje como iglesia y este mes nos toca este versículo, Mateo 5:2. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y luego tenemos ahí las bienaventuranzas, que es el comienzo de este sermón del monte. Para nuestro versículo para este mes es muy breve, muy sencillo, pero a la vez es muy, muy profundo. Nos recuerda algunas lecciones teológicas muy impactantes y también algunas lecciones prácticas que todos podemos aplicar. Consideren la primera lección. Ese texto nos enseña que Dios habla al hombre. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, ¿quién abrió su boca? ¿Y qué manera de expresar esto? Y abriendo su boca. ¿Quién abrió su boca? Por supuesto, es Jesús. Es Dios. Es Dios Hijo. La segunda persona de la Trinidad. Es Dios mismo. Dios se encarnó. Dios se hizo hombre. Y Él abrió su boca y nos habló. Piensen por un momento. Que nos caiga el 20, por así decirlo. El que en Génesis capítulo 1 habló y dijo, sea la luz, y fue la luz, Él nos habla aquí. Él, que con la pura palabra de su poder hizo el cielo, la tierra, el mar y todo el universo, Él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Con razón nos dice Mateo que al final de este sermón, todos estaban admirados de cómo hablaba. Vean capítulo 7 y el versículo 28. Mateo capítulo 7 y el versículo 28. Es el final del sermón. Después de las bienaventuranzas están otras lecciones, otros mandamientos. Y este es el final del sermón. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. La gente se admiraba de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dios mismo hablando. Con razón los alguaciles después reportaron, jamás, jamás de los jamases, hombre alguno ha hablado como este hombre. Claro que nadie había hablado como él. Él no era un hombre cualquiera, era Dios mismo hablando, la autoridad de autoridades, el Señor de señores y Rey de reyes. De seguro que habló con toda autoridad. Ahora, eso no se trata de que habló muy fuerte o muy prepotente, no. Se trata de que hablaba la palabra de Dios y no las supersticiones de los hombres. Se trata de que hablaba sin hipocresías.
Se trata de que hablaba sin temor del hombre. Se trata de que hablaba y su vida confirmaba lo que estaba diciendo. Nadie podía acusarlo de nada. Se trataba de que hablaba de la vida real. Las necesidades de los hombres, las mujeres que lo estaban escuchando, se asombraron. Esto es lo que yo necesito. Se trata de que hablaba al corazón. Hablaba a la conciencia. Como nos dice en otra parte, su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Qué gran privilegio! ¡Qué gran bendición! Dios habla al hombre. Hace algunos años salió una versión del Nuevo Testamento con este título, Dios habla al hombre. Muy buen nombre para este Nuevo Testamento. Es Dios en Cristo quien nos habla en el Nuevo Testamento. Para aquellos que apuntan, pueden escribir ahí Juan capítulo 1 y versículo 18. ¡Qué gran bendición entonces que Dios nos habla! Pero también ¡qué gran responsabilidad! Si Cristo es Dios, y lo es, entonces tienes que escucharle, tienes que creerle y tienes que obedecerle. ¡Ay de ti si no le obedeces! Una de las lecciones del libro de Hebreos es que ahora Dios nos habla directamente por el Hijo. Y al final del libro tenemos esta amonestación. Os habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¡Mirad que no desechéis al que habla! ¡Es Jesús! ¡Es el Señor! ¡Es Dios mismo! Otra aplicación de esto es que al ser Dios el que nos habla en este pasaje, entonces estas enseñanzas nunca, nunca serán obsoletas. Siempre son útiles para nuestra vida. No importa lo que digan los psicólogos modernos o los científicos evolucionistas, estas verdades son de Dios y son enseñanzas que tienen poder y eficacia universal. La pregunta a la hora de enseñar a nuestros hijos, a la hora de disciplinarlos, a la hora de aconsejar a nuestros amigos, a la hora de decidir cualquier cosa, es ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice Dios? Es la palabra de Dios que Él nos da. Dios habla al hombre. Segunda lección de este texto, que el Señor nos habla para enseñarnos. Y abriendo su boca, ¿qué dice? Les enseñaba diciendo. Al abrir su boca y enseñarnos, se cumplía la profecía que dice, y serán enseñados por Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué gran privilegio! ¡Bendición de bendiciones! Dios mismo nos enseña. Les conté en esta mañana que generalmente no veo los partidos de fútbol. Si acaso escucho a mis hijos que alguien metió un gol, entonces voy y veo la repetición. Un día escuché los gritos de ¡gol! Y fui a ver quién metió el gol y cómo estuvo. Yo no me acuerdo de quién metió el gol. Creo que fue Cuauhtémoc Blanco, no estoy seguro. Pero me impresionaron mucho las palabras del comentarista de la televisión. Dijo algo así como, ¡qué bendición este gol! ¡Qué gloria para México! ¡Qué bendición de gol! Por supuesto, exageró y sin agraviar a los futbolistas presentes. Que un balón, una pelota de piel de vaca muerta cruce la portería de dos palos de madera, al último no es una bendición. Una bendición real es que Dios nos enseñe. Es así que es una bendición. Bendición es que Dios nos hable y nos diga cómo reconciliarnos con Él. Bendición es que Dios nos hable y nos diga cómo vivir y cómo morir en paz. Eso sí es una bendición. Y de eso sí nos podemos emocionar. Volviendo a nuestro texto, noten la prioridad que el Señor da a la enseñanza. Y abriendo su boca, les enseñaba
diciendo. Sabemos por los evangelios que Él abrió su boca para sanar a muchas personas. Sabemos por los evangelios que Él abrió su boca para contestar las preguntas de los fariseos. Él abrió su boca para defender a sus discípulos. Pero lo que más hizo fue abrir su boca para enseñar. Una y otra vez nos vamos a encontrar con versículos como: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a Él y les enseñaba. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a Él, y de nuevo les enseñaba como solía, y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no había nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. El punto es, hermanos, para el Señor lo más importante fue enseñar al pueblo. Es más, Marcos 3:18 nos dice que para eso vino al mundo, para enseñar al pueblo. Él vino para enseñarnos el Evangelio de Dios, para que aprendiéramos cómo ser perdonados, cómo vivir sin remordimientos, cómo vivir con esperanza en este mundo, cómo orar y cómo adorar a Dios. Una aplicación práctica de esto es que debemos de hacer de la enseñanza algo primordial en nuestras vidas. Y de eso tenemos un mandamiento en Mateo 28, versículo 20, lo acabamos de estudiar. La gran comisión es, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El apóstol Pablo le manda a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y esto porque la enseñanza de la palabra de Dios es lo que nos salva. La enseñanza de la palabra de Dios es lo que nos edifica. La enseñanza de la palabra de Dios es lo que nos santifica. Muy importante en nuestras vidas la enseñanza. Voy a decir algo, ojalá que nadie me malentienda. Yo no menosprecio la alabanza, por supuesto. No menosprecio ninguna actividad de la iglesia. Pero qué triste que hay iglesias que pasan horas cantando, horas de alabanza, horas con dramas y danzas y actividades y compañerismos, y con trabajo tienen 10 minutos de enseñanza superficial de la palabra de Dios. Con razón está la cristiandad como está. Esto de la enseñanza, hermanos, debe de ser primordial en nuestras vidas, en la vida de la iglesia. Nunca nos cansemos de la enseñanza en la iglesia. Nunca digamos, el sermón estuvo muy largo. No, la predicación estuvo muy... Hay que apreciar la enseñanza de la palabra de Dios. Y una aplicación práctica para tu vida diaria. Toma tiempo para enseñar a tu familia. Un cuñado me platicó que en su iglesia no tienen escuela dominical para los niños. Nada de escuela dominical. De hecho, creo que hasta los bebés están en el culto. No tienen cuna y maternidad. Y me dijo que la razón es que la iglesia, su iglesia cree que los padres son responsables de enseñar a sus hijos las lecciones bíblicas, enseñarles la palabra de Dios. Creo que se pone al extremo, pero también creo que esto es muy cierto. Ante Dios, nosotros como padres somos responsables de enseñar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, la palabra de Dios. Nosotros somos responsables de la enseñanza en el hogar. Entonces, una pregunta muy práctica: ¿tienes devocionales familiares en tu casa? ¿Les lees a tus hijos la Biblia? ¿Tienes libros en tu casa que ellos puedan leer y aprender de la palabra de Dios? El domingo, ¿de qué hablas? Durante la semana, ¿de qué hablas con ellos? ¿Comentas los sermones? ¿Comentas tus devocionales? ¿Hablas de lo que Dios te ha enseñado? Hermanos, si queremos ver a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros parientes salvos, santificados, consagrados al Señor, lo primero es la enseñanza. la enseñanza de la palabra de Dios.
Y también, otra aplicación de esto, de lo primordial de la enseñanza, es que tomes tiempo para tu enseñanza personal. Por supuesto, ven a la iglesia, pero también entre semana, toma tiempo para aprender del Señor.
Hay cristianos que están como están simplemente porque durante toda la semana ni siquiera tocan su Biblia. La dejan en el carro. Y ya saben los de esta iglesia, si algún día veo su Biblia en el carro, sobre el tablero, ¿qué les pasa? Excomunicados. El punto es, hermanos, apreciemos la enseñanza de la palabra de Dios. Todos los días. Eso es lo que nos transforma. Eso es lo que nos cambia.
Y otra aplicación de nuestro texto dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, la aplicación es que tú también debes de abrir tu boca. Tú también debes de abrir tu boca. No te dé temor enseñar de Cristo. No te dé temor hablar de Cristo, como dice el himno. Haz que brille en ti su luz. Comparte la bendición del glorioso evangelio de amor.
Mira, tercera lección de nuestro texto. Que el Señor nos dijo lo mejor y de la mejor manera. Nuestro texto dice, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. No dice aquí que les enseñaba gritando. No dice eso. No dice, y les enseñaba reprochándolos. No dice eso. Él les habló, y como aprendimos el versículo 1, les habló, les enseñó con mucha compasión. Ahora, de seguro, Él habló y dijo las cosas que dijo en este sermón con mucha organización, y se puede ver, se pueden ver las divisiones. De seguro que Él habló con una organización perfecta, una entonación perfecta. Él no se equivocó en los acentos, Él todas las palabras las expresó de tal manera que todos escucharon claramente, las ilustraciones perfectas, todos las entendieron. Por supuesto, Él era el mejor predicador del mundo. Por supuesto, habló de la mejor manera posible. Pero el punto principal es que les dijo lo mejor. El Señor nos dijo lo mejor y de la mejor manera. Él les dijo lo que necesitaban escuchar ese día. Los discípulos necesitaban escuchar, bienaventurados los pobres en espíritu. Los discípulos necesitaban escuchar, bienaventurados los que lloran. Los discípulos necesitaban escuchar el reto. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. La multitud ese día necesitaba escuchar la interpretación correcta de la ley. Necesitaban escuchar que Dios no tan solamente prohibía el asesinato, pero también prohibía el enojarse contra el mal. Que el Señor no tan solamente prohibía el adulterio, pero también la pornografía y la lascivia. Que todos los hombres necesitaban una justicia mayor que la de los fariseos. Necesitaban la justicia de Cristo para poder entrar al reino de los cielos. El Señor habló de la mejor manera y lo mejor para ellos ese día.
La gente necesitaba escuchar que hay que amar a los enemigos. Necesitaba escuchar la advertencia contra la hipocresía. Necesitaba escuchar cómo orar. El Señor les enseñó eso ese día. La gente necesitaba saber qué hacer con las ansiedades de la vida diaria. No tengo cómo voy a pagar esto. ¿Cómo voy a...? El Señor les enseña de eso aquí.
La gente necesitaba la advertencia sobre los falsos profetas. La gente necesitaba escuchar sobre el peligro del autoengaño. ¡Señor, Señor! Así termina, ¿verdad?, el sermón. Hay muchos en el último día que dirán, ¡Señor, Señor!
Y Él contestará, nunca os conocí, hacedores de maldad. A lo último, lo importante no es lo que dices, pero lo que haces.
Y el Señor habló de eso en este sermón, y lo dijo de la mejor manera, y era lo que ellos necesitaban escuchar. Y con las palabras exactas y perfectas, Él lo dijo para su salvación y edificación. Con razón, un apóstol le dijo tiempo después, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Con razón, leemos en otra parte, todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Esto podemos aplicar. En primer lugar, el hecho que el Señor dijo lo exacto y lo perfecto de la mejor manera. Él nunca habló de más. Nunca habló por hablar. Nunca habló vanidades, nunca habló cosas mundanas. El Señor siempre habló palabras de salvación y edificación y habló todo con mucha compasión. Padres hacen una gran diferencia en la manera de cómo les hablan a sus hijos. Aún las órdenes que les das en tu hogar y lo que les pides, la manera en que lo dices tiene mucho que ver. El punto principal de esto, lo que quiero mencionar, es que nosotros también debemos tener mucho cuidado con lo que decimos. Que hablemos solo para edificación. Debemos quedarnos callados antes que hablar palabras que causen heridas, dolores, tropiezos y vanidades. Efesios 4:29, si quieren un versículo, nos dice en Efesios capítulo 4 y versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hablamos. Podemos salvar o podemos matar con una palabra. Ahora, para poder hacer esto, para poder hablar la verdad en amor, asegúrate que conoces a Dios, asegúrate que has nacido de nuevo. Esta mañana leímos unos versículos que se aplican mucho a esto. Nuestro Señor Jesucristo nos advirtió, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Un comentarista nos aconseja otra aplicación. Dice, cuando Cristo habla, debemos abrir nuestros oídos y nuestros corazones. ¿Qué verdad es esta? Cuando Cristo habla, cuando Él nos dice algo, debemos abrir nuestros oídos y nuestros corazones. Esto es lo que debemos hacer al estudiar y meditar y al escuchar de la predicación de este pasaje del Sermón del Monte de las Bienaventuranzas. Si hacemos esto, vamos a encontrar la verdadera felicidad en esta vida. La bienaventuranza de la vida. La bendición de la vida. La bendición de Dios. Y como dice el versículo 16, así alumbrará vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A lo último, eso es lo que queremos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Vamos a orar para que Dios bendiga el tiempo de la Santa Cena. Demos gracias al Señor que Él nos ha hablado. Tenemos el Nuevo Testamento. Cristo vino y nos enseñó de Dios. Cristo vino y murió por nosotros para llevarnos a Él. Pensemos en estas cosas al participar de la mesa del Señor.